Director de Itaipú, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, Carlos. Buen día a los compañeros tuyos que están en el estudio. Mi respeto a la audiencia.
Bueno, acá hay quejas, cuestionamientos, reclamos, y creo que es un momento importante para hablar porque se habla de generar confianza y expectativa para logros que son necesarios para el país, y que de repente esa confianza, esa expectativa no se consigue por algunos nombramientos que dejan mucho que desear en diferentes sectores, en este caso específico lo relacionado a la Itaipú Binacional. ¿Cómo se explica o cómo ustedes explican esto, José Alberto Alderete?
Bueno, en primer lugar, nada se hizo fuera de las normas que establece la entidad binacional Itaipú. Acá no existe ningún atropello a esas normas. La designación del doctor Antonio Ibáñez es respondiendo a uno de los ejes que yo expuse a la ciudadanía en general a través de los medios de prensa en el Parlamento, y es la ayuda a la agricultura familiar campesina. Él es un hombre con mucha experiencia, no va a ocupar, ni esta designación permite que ocupe cargo gerencial, solamente trabajo de campo, y queremos aprovechar esa experiencia. Él fue formado para eso, va a ser formadores de otros jóvenes que fueron contratados para este efecto. Su nombramiento tiene límite, fecha de vencimiento es para un caso específico, no es empleado del plantel permanente de la entidad, está en la categoría de asesor, y definitivamente los cargos dentro del plantel permanente lo están ocupando los funcionarios que permanecen y están en ese plantel permanente.
A ver, la legalidad no justifica la injusticia o la ilegitimidad. Sabemos muy bien que dentro del Estado paraguayo y las binacionales se crean cargos por resoluciones para justificar la contratación de los amigos y partidarios o pago de favores políticos, lo que sea. Este nombramiento de tres personas por cada director fue una herencia del gobierno de Cartes, que supimos muy bien que era para darle cargo a los amigos en la época de la campaña electoral. Entonces, lo que le decimos a usted nomás, doctor Alderete, es que esta práctica continúa y es para nombrarle a los amigos políticos. Odila Báez, la otra vez decía, se va a ir al Departamento de Acción Social y ni siquiera sabía para qué se iba. Entonces, discúlpenos, pero la imagen que están dando es la imagen de siempre, doctor Alderete. O sea, ese es el punto. Y para mí el tema Itaipú y Yacyretá en este momento tienen una relevancia fundamental por los desafíos que tiene de cara al 2023. Y la verdad que con la configuración que tiene ahora Itaipú, para mí, no sé si se van a defender. Están más preocupados en darle cargos a los amigos que sentarse a hablar que vamos a renegociar con Brasil.
Señora Estela, ¿verdad?
Sí, señor.
Buenos días, señora.
¿Cómo le va?
En realidad, si algunas veces o muchas veces no atiendo la llamada de los componentes o miembros de la prensa, es porque estamos trabajando para la entidad, por el país. En este momento estoy en la central hidroeléctrica para una reunión con mi par y nuestros pares que integran el directorio del lado del Brasil. Esto es algo establecido en el organigrama de la institución, estos cargos, y hace bastante tiempo que se estableció en el organigrama de la entidad binacional Itaipú, producto de común un acuerdo entre brasileros y paraguayos representantes de la entidad designado por el gobierno en su turno. Así es que está en el organigrama. Personalmente o individualmente yo no puedo, ni los directores paraguayos pueden deshacer o abolir, y nosotros hemos designado a compañeros. Yo no voy a negar que el doctor Antonio Ibáñez es parte de nuestro equipo político. Él es parte de hace mucho tiempo del equipo político liderado por el presidente de la República. Pero aparte de ser miembro de ese equipo, es un hombre preparado para la materia. La señora Odila Báez es miembro del equipo político, pero conocedora de la zona de influencia de la represa Itaipú, siempre trabajó como empresaria y creo que no tiene ningún inconveniente para que ella pueda trabajar desde Itaipú para su departamento en el área social que siempre hizo y sabe hacer.
Va a irse, o sea, la nosotros, área social de Itaipú, va a irse, ¿qué hace? Por ejemplo, deme dentro, un ejemplo específico.
Dentro de los ejes, señora, que yo he expuesto, está la responsabilidad social, porque la Itaipú es una empresa generadora de energía limpia con responsabilidad social y ambiental. Entonces, nosotros estamos asistiendo en el área social, en salud, en educación, agricultura familiar campesina, infraestructura vial. También introducimos un eje transversal que en este momento estamos trabajando con la ANDE para fortalecer la red de distribución de la energía para que llegue energía de calidad a los usuarios, desde los empresarios industriales hasta el último usuario. Entonces, ese eje que refiere al la responsabilidad social, la asistencia social en materia de salud, repito, educación, etcétera, etcétera, asistencia. Nosotros dijimos, Itaipú va a tener rostro humano, va a estar cerca de la gente, dentro del contexto estamos designando a las personas idóneas para trabajar con el equipo y el plantel que tiene Itaipú. Jamás hemos atropellado ninguna norma que existe en la entidad binacional.
Señor Alderete, en el entendimiento que los cargos están en el organigrama y que está dentro de la legalidad el nombramiento de personas para ocupar esos cargos, la pregunta que nos hacemos aquí en esta mesa y que también se hace la gente que se comunica con nosotros es, ¿por qué elegir personas que tienen un pasado cuanto menos discutido, claro, en su momento, en su paso por la función pública, y no gente nueva que tenga capacidad también, que se haya formado en el extranjero, entre los jóvenes en este país, que tiene una franja etaria joven muy importante, quizá la más importante de la región? Hay gente muy preparada que bien podría dar una mano en esos cargos, correspondiéndose así a un tiempo en el que queremos renovación, queremos vientos nuevos, aires renovadores, y con este tipo de nombramiento se desperdicia esa posibilidad de brindar ese mensaje. Ese es el cuestionamiento en particular que se le hace, señor Alderete.
Mire, señor, nosotros hemos analizado, hay cuestionamiento al doctor Ibáñez, pero no hay hoy día en vigencia ninguna sentencia judicial que lo condena. No existe ningún sumario. Él es lo que queremos aprovechar su experiencia y su formación para el agro. y ser formador de formadores, trabajo de campo. Mañana, si el tiempo lo permite, me refiero al clima, vamos a estar presentando la ayuda que Itaipú está brindando a más de 10.000 familias, o casi 10.000 familias, mejor dicho, en 7 departamentos. Son más de 30 municipios por el momento en cuanto a ayuda familiar a la agricultura familiar campesina. Una inversión de $4.850.000, 13.000 hectáreas en esos municipios afectados y departamentos afectados para ayuda a los campesinos. Hemos contratado y mañana vamos a presentar 24 jóvenes que van a estar en el monitoreo y la fiscalización de esos trabajos conjuntamente con la UGP, las gobernaciones, las intendencias, la UNOPS, que es un organismo dependiente de las Naciones Unidas, y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Esos jóvenes fueron contratados, nadie habla mañana, de hecho vamos a hacer la presentación. Necesita que una persona de experiencia formado en el área le pueda asistir y pueda formarlo, aparte de lo que en teoría ya están formados. Y fueron designados a través de una selección de los municipios que están siendo o van a ser, ya están siendo afectados, porque ya se produjo el desembolso para esta área que está dentro de la responsabilidad social de nuestra entidad, y por instrucciones del presidente estamos cubriendo el fortalecimiento de la ayuda a la agricultura familiar campesina.
Esto es más profundo, doctor Alderete, pero el asistencialismo ya se demostró que no funciona. Tenemos 40% de pobres, y si uno mira las cifras de lo que ya gastó el Estado y lo que gastaron las binacionales con estas famosas aportes para la agricultura familiar campesina, no funcionan, doctor. Funcionan para el asistencialismo, para control político, para hacer nuevos amigos, pero no funciona para sacar al Paraguay de la pobreza. Hace 30 años que se hace lo mismo y no se sale de la pobreza.
Señora, yo le voy a decir a usted y a la audiencia de que este programa de fortalecimiento a la ayuda familiar campesina, primero, no es un programa que nosotros estamos inaugurando, estamos continuando hace 5 años. Es una organización dependiente de las Naciones Unidas que encabeza y estuvo hasta premio internacional. Porque es la modernización. Eso lo vamos a medir en dos instancias. Primero, por el monitoreo que justamente ahora, por una decisión nuestra desde la Itaipú Binacional, pedimos que se incorporen las gobernaciones y los municipios para el monitoreo, y también la UGP, la Unión de Gremios de la Producción, para que realmente tenga la fiscalización, el control correspondiente. Y por el otro lado, en los resultados vamos a ver si funciona o no, o si es un paliativo o no. Eso ya el tiempo va a determinar.
Señor Alderete, lo que usted nos acaba de contar, ese proyecto para ayudar a 10.000 familias, etcétera, es algo que me imagino ya existía en Itaipú, porque ayer nosotros hablamos con el señor Ibáñez y nos dijo que él todavía no había cerrado, que todavía no le determinaron en qué, que había 3 niveles de asesoría y que todavía no le determinaron en cuál. O sea, claramente todavía él no estaba muy involucrado, no puede ser un proyecto presentado por él.
No, definitivamente, acabo de decir, no es una creación de nuestra administración, la nueva administración de Isla Itaipú. Esto hace, repito, 5 años que se viene experimentando. Ya tuvo un premio a nivel internacional a la excelencia, y el doctor Ibáñez, yo hablé con él en una oportunidad por teléfono para que acerque su currículum, y posteriormente no hemos hablado salvo ayer para que él pueda estar con la gente de la UNOPS, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y pueda trabajar en el campo en la que él se especializó, que es justamente esto. No, de ninguna manera es la es algo que esta nueva administración está llevando adelante.
Sí, no, como le pregunté por él y usted me contestó esto, no quedó como que él era el artista.
No.
Yo le pregunté por él específicamente.
No, de ninguna manera. Así es, señor, lo que usted dijo.
Doctor Alderete, dígame un nombre que uno diga, decir, los paraguayos podamos sentirnos orgullosos, que integra en este momento su gabinete en Itaipú y al que usted le llevó, como va a decir, este caramba va a cuidar los intereses de la República en Itaipú. Dígame un nombre con el que los paraguayos estemos todos de acuerdo. No solo los colorados, los paraguayos.
Señora, yo hice la presentación pública, no solamente ante la prensa, sino también en el Parlamento Nacional. Está la doctora Mónica Pérez, directora financiera. Está el ingeniero José Sánchez Pillería, director técnico, un hombre ambos reconocido en su profesión, especializado en el tema financiero, especializado en la PAE, y hace 7 años que es director del área técnica de la Itaipú, el ingeniero Sánchez Pillería. Ustedes conocen la trayectoria de la doctora Mónica Pérez. Está el señor Miguel Gómez, él es un técnico profesional, tanto del sector, que prestó servicio al sector público, al sector privado, fue hasta ministro de Hacienda, así es que le estoy dando más de un nombre que está trabajando en distintas áreas y estamos trabajando, reestructurando, por supuesto, dentro de cada área de acuerdo a la visión de estos nuevos, de estos directores, de manera a que la Itaipú funcione. Yo le tengo que decir, esta es una nueva administración, es un nuevo gobierno y tiene toda la facultad de reestructurar.
Reestructure y haga concursar a la gente para ocupar estos cargos, doctor Alderete.
Perdón, señora.
Reestructure legalmente también como para que cada cargo en Itaipú sea concursado. Esa es la institución, el activo más importante que tenemos los paraguayos y tiene que estar integrado por personas con alta capacidad técnica.
Así es, señora. Y yo eso prometí, voy a hacerlo. Pero lo que refiere al plantel permanente, yo creo que de aquí, de acuerdo a al análisis que estoy haciendo con los técnicos de la entidad, que son funcionarios de carrera, de aquí a fin de año vamos a tener como 50 vacancias porque se están jubilando los funcionarios de la primera camada, técnicos de la entidad binacional Itaipú, y esos cargos tienen que ser llenados producto de un riguroso concurso. Lo vamos a hacer con la Universidad Nacional de Asunción, de manera a que así va a ser. Ningún cargo del plantel permanente de la entidad va a ser llenado por disposición unipersonal ni del director general ni de los directores de área, sino producto de las normas que establece claramente un concurso, y un riguroso concurso, señora. Eso va a ser así. Los cargos que hoy estamos llenando está dentro de las atribuciones del director general, que son cargos que está establecido en el organigrama de la entidad de muchos años y se refiere a cargo de confianza. Pero a cargo de confianza nosotros le agregamos que son personas preparadas y destinadas para área específico, para una misión específico, y tiene fecha de vencimiento, así es que es por un tiempo, nada más.
Director, permítame, le estuve escuchando atentamente, le saludo a Roberto Coronel, y me quedo con la duda inicial, O sea, ninguna de sus respuestas pudo satisfacer la duda existencial que tenía. Y me remito a un libro que todos habremos leído en algún momento y ya en nuestra infancia, El Principito. Y el rey decía categóricamente y no admite ninguna prueba en contrario. Decía, tengo derecho a exigir obediencia porque mis pedidos son razonables. Hasta ahora, la designación de Antonio Ibáñez no tiene ningún principio de razonabilidad. ¿Y por qué le digo? Si voy a seguir su línea argumentativa, tengo que concluir que Antonio Ibáñez es el mejor técnico de Paraguay y que no admite ninguna oposición en el sentido técnico de su gestión. Porque tiene sobradas denuncias de incompatibilidad de vuelta con la función pública al punto tal que tuvo que abandonar la gestión para la cual fue hoy convocado. Abandonó el Ministerio de Agricultura por hechos de corrupción, y esto trasciende a una cuestión meramente jurisdiccional. Porque ayer hablábamos con él y todavía no sabía cómo responder a esas acusaciones de corrupción en su contra. Entonces, si ustedes se tomaron el atrevimiento, y lo pongo entre comillas, de convocarlo nuevamente, es porque creen que solamente él puede desempeñar el cargo para el que fue convocado.
Señor, yo no dije eso. Yo no dije que es el único ni el mejor.
Yo no dije que usted lo haya dicho, yo concluyo.
Que lo conozco y sé de su experiencia porque yo fui ministro de Obras Públicas cuando él fue ministro de Agricultura y Ganadería y trabajamos en el equipo económico. Fue presidente del INDER, oñe ecuala guaranime, orecola relacionamiento con los campesinos, ha y catú ha o formá ahí parte de nuestro equipo político. El presidente de la República decía en su discurso, en las internas y en las nacionales, yo voy a gobernar con las personas que creyeron en mí y en mi proyecto. Entonces, yo le conozco a él, por eso le invité a trabajar temporalmente para un caso específico que es la ayuda a la agricultura familiar campesina y transmitir su conocimiento a más de 24 jóvenes que fueron contratadas para este efecto, contratados, perdón.
Uh-huh. Doctor Alderete, ¿qué siente cuando ve en la Argentina que todos los funcionarios de ese lado están presos hoy? O sea, el kirchnerismo en pleno, Oscar Tomás es su amigo, de Yacyretá.
Yo lo conocí a él, pero justo cuando lo conocí, presenté renuncia al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para presidir mi partido, y nada más. Lamentablemente ocurrió lo que ocurrió, y ellos son responsables de ese hecho. Así como cada uno somos responsables en nuestro país de nuestros hechos administrativos que protagonizamos, o los hechos administrativos que protagonizamos en el ejercicio del cargo. No se le puede indilgar ni al presidente de la República ni a la organización política interna del partido ni al partido mismo.
Uh-huh. Cuando usted fue nombrado en Itaipú, doctor Alderete, surgió, diríamos, la sospecha de decir, bueno, caramba, Itaipú va a ser el botín de los colorados. Desde allí, Mario Audo Benítez va a calmar a las fieras del partido, tanto a los suyos propios para darle cargo o como una compra del voto cartista, por llamado de alguna manera. Con estos nombramientos que está habiendo últimamente, no las personas técnicas que usted nombró, sino que también José Emilio Argaña, el hijo de su padre, el mismo nombre, Hugo Dila Báez o Antonio Ibáñez, es como la confirmación de esas sospechas. Probablemente su gestión hoy esté en el foco, no solamente porque el pueblo paraguayo está hastiado que las binacionales sean un botín de guerra y que sean los dos activos más importantes, sino porque Itaipú está en el foco porque tenemos que renegociar con Brasil el tratado. Entonces uno dice, caramba, con estos hombres y con estas mujeres con los que elija Alderete, ¿vamos a lograr buenas negociaciones o no? Entonces su gestión está bajo la lupa como nunca.
Así es, señora. Yo asumo eso, estamos, especialmente los políticos, y lo dije en el propio Parlamento, bajo sospecha, y yo felicito el cuidado que viene haciendo la prensa de nuestra gestión y el seguimiento, una gran responsabilidad, pero yo le voy a decir, los técnicos son funcionarios permanentes del plantel de empleado, mejor dicho, de Itaipú. Ellos siguen en sus funciones, se hacen reestructuraciones en base a la experiencia, la autonomía que tienen los directores en cada área, pero los políticos o los hijos de políticos a los que usted refiere también son preparados y, repito, son empleado o viene a prestar servicio para algo específico y temporalmente. Algunos estarán un año y medio, dos, otros estarán más de dos años, pero definitivamente no puede ir más de cinco años de esta gestión que le corresponde al presidente Mario Abdo Benítez. El tema de la agricultura familiar campesina, específicamente en este programa, tiene 15 meses de duración, y vamos a ver el resultado, y de acuerdo a los resultados vamos a ir aplicando en otros lugares.
Yo le voy a dar una cifra, un estudio que hizo la Unión de Gremios de la Producción. En 15 años, desde el 92 al 2007, se destinó 4.480 millones de dólares cercano, dice, a toda la deuda externa del Paraguay, al tema de la agricultura familiar campesina, todos estos millones de dólares que se dan, y algo no funciona. O sea, probablemente sea un tema para el gobierno de Mario Abdo, y decir que no funciona dar dinero directamente, no funciona dar dinero para asadas, no sé, tractores, no funciona, algo no funciona, porque ya se dio más de, probablemente si fue hasta el 2007, hoy habría que ponerle 2.000 millones de dólares más. No funciona, doctor. No funciona. Esto es asistencialismo. No funciona. Pero ese, señora, es un tema a debatir seguramente para ustedes como nuevo gobierno.
No estoy en desacuerdo con usted totalmente. Yo creo que hay asistencialismo que no funciona, y esto no es asistencialismo precisamente. Esto es un programa que se viene aplicando, que tuvo resultado y va a seguir teniendo resultado, y tiene que seguir teniendo resultado. Por eso vamos a medir por resultado, y precisamente lo que usted menciona, por eso le invité al presidente de la UGP, de la Unión de Gremios de la Producción, el ingeniero Héctor Cristaldo, que venga a trabajar con nosotros en este programa, para ir midiendo paso a paso y ver los resultados. Si no existe resultado,
a los campesinos lo que hay que llamarle.
Si resultados, se fortalece.
A los campesinos lo que hay que llamarle, doctor.
Y también están, acá están, miren, señora, está el Ministerio de Agricultura y Ganadería, está la entidad binacional Itaipú como financista, está la Unión de Gremios de Producción, ahora por nuestra iniciativa de esta nueva administración, están las gobernaciones, están la intendencia, que se incorporan también por decisión de esta nueva administración, y están los representantes de la sociedad civil, que son los campesinos.
Doctor, le toca a usted probablemente la mayor responsabilidad que algún funcionario haya tenido en los últimos 50 años. Me refiero a la negociación de Itaipú del 2023, porque eso evidentemente va a marcar el futuro inmediato del país en materia económica. Al respecto, ¿tiene usted un calendario? ¿Cuándo va a empezar a preparar esa negociación? ¿Cuál va a ser su equipo asesor? ¿Qué perfil de personas va a convocar?
Sí, señor. Nosotros, como miembros del directorio de la entidad de la margen derecha paraguaya, vamos a proveer los insumos, porque estamos en la gestión diaria, a un equipo que va a ser designado representantes de las altas partes, porque la entidad binacional está representado por las altas partes, por que encabeza el propio presidente de la República. El presidente de la República va a designar en tiempo y en forma una comisión de técnicos multidisciplinarios, representantes de los distintos sectores de la sociedad paraguaya, los gremios, hasta inclusive las universidades, el Parlamento Nacional, etcétera, etcétera, para poder instalar una mesa que tiene que llevar adelante esta negociación. Y también con la asistencia de técnico especializado en la materia. Por eso la presencia el día de ayer en nuestro país del señor Jeffrey Sachs, con quien tuvimos una excelente reunión en la sede de la entidad binacional Itaipú Asunción. Hemos hablado del fortalecimiento y la revisión primero de la política energética del país, y de hecho el presidente de la República lo invitó y seguro estoy lo va a contratar el gobierno paraguayo. Eso es una decisión personal del presidente de la República para que pueda asesorar en la política energética nacional, en donde Itaipú es parte importante.
¿Se puede considerar que Sachs, el economista, es un fichaje del gobierno paraguayo para acompañar a técnicos y representantes paraguayos en esta negociación con el Brasil, Alderete?
Sí, él es un técnico muy renombrado, muy capaz, es un profesor de la Universidad de Harvard y es un técnico muy reconocido. Puede ser uno de los técnicos que el presidente pueda elegir, no sabemos todavía. Eso es una decisión personal del presidente, pero su visita al país es por algo.
Doctor, ojalá que no se instale en Itaipú, porque si hay algo que se reconoce del doctor James Paldin es que él fue, diríamos, un muro contra la repartija de cargos, y creo que hizo cambios interesantes en Itaipú, porque hasta ahora retumban las frases de su hermano Rubén, que está en Itaipú, cuando dijo que las nuevas autoridades, con el acompañamiento del Comando Colorado, vamos a borrar el concurso externo para que ingresen directamente los hijos e hijas de los correligionarios. Dice, los hijos de los acaudalados que han estudiado en el exterior, que hoy ganan los concursos, y acá apenas a mí se recibe la facultad y no tiene maestría o posibilidades de ir más allá. ¿Esa es la doctrina Alderete en Itaipú, doctor?
Señora, yo creo que le contesté ya cómo vamos a actuar. Y en segundo lugar, yo no comparto esas expresiones. Lo habrá vertido en un momento de la campaña, y lo dijo en un momento de la campaña, del proselitismo. Yo no comparto, ni voy a hacerme cargo, ni me hago cargo de ello. Así es que, ¿cómo estamos actuando? Vayan haciendo el seguimiento, señora, ningún problema. Estamos nosotros para actuar con la transparencia. No voy a mirar el retrovisor, pero revisen también ustedes el retrovisor, por favor, para juzgar las administraciones.
Alderete, ¿por qué se demora tanto la designación de consejeros de Itaipú?
Bueno, esa es una decisión del presidente de la República. Fueron designados hace unos días dos consejeros, uno que es miembro nato del consejo, el presidente de la ANDE, sí, y otro consejero que es el señor Víctor González.
¿Víctor González también es miembro del consejo?
Fue designado y se hizo público ya.
Sí, señor. Alderete, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Que tenga buen día.
A ustedes también por la oportunidad. Igualmente. Abrazo,
Carlos. Muy amable. Adiós. Hasta luego. José Alberto Alderete, director paraguayo de Itaipú Binacional.